En la segunda parte de nuestra tertulia de hoy vamos a manejar dos temas, cada uno de los cuales es iniciativa de Mercader uno, de Chasquetti el otro. Así que yo le voy a pedir a cada uno de ellos que plantee el asunto correspondiente. A ver, el primero de los temas, Mercader, ¿cuál era?
No, la preocupación de una tendencia que se ha instalado en el gobierno, que es la de hacer jugar sus mayorías automáticas, ¿no? Creo que el epicentro, el emblema de esto, una cosa así absolutamente única en la vida del país, es convocar a las 2 de la mañana al Parlamento para aprobar el ingreso de Chávez al Mercosur. Es una cosa asombrosa. Si fueron los parlamentarios del gobierno y solos allí en la madrugada, en una actitud que no quiero calificar porque soy amigo de unos cuantos parlamentarios, los respeto mucho, pero en una actitud que además no tuvo de parte de Chávez ni siquiera una condigna respuesta, ni siquiera un telegrama de agradecimiento, ya no venir, ni siquiera decir gracias muchachos, pero digo, ese tipo de cosas,
gracias por el madrugón,
el convocar en la madrugada y sacar, aprovechar que tiene 51 votos en la Cámara de Diputados y sacarlo para adelante, digo, parece que no corresponde. Digo, ese es el tipo de mecanismo como el que se está dando con la Fiscalía ANSE o como se quiere dar ahora con la reforma tributaria, que hay voces que dicen no, vamos a no abrirla, vamos a encajarle este impuesto que va a reventar a la clase media uruguaya sin que se discuta en el Senado. No puede ser. Digo, hay cosas que uno acepta a veces por una cuestión de urgencia o de agilidad, que salgan rápido y que el gobierno haga pesar su mayoría, correcto, pero hay cosas que merecen ser discutidas. Entonces, esta tendencia que está insinuando el gobierno, este sesgo a aplicar la aplanadora y las mayorías automáticas, es muy peligroso para una democracia, ¿no?
A ver, Daniel, desde la ciencia política, ahora, claro, ahora, con opinión incluida también, pero con
no me contestes a mí porque tú tenés la obsesión, tenés la obsesión por contestar a mí. Plantea tu problema.
No, él lo va a plantear después. Ahora estamos discutiendo esto. Daniel.
No, a ver, algo de lo que dice Mercader.
No puede hablar sin contestarme.
Se ha generado una pica a Chasquetti y Mercader ahora también.
Ya no me alcanzaba con Valencia.
Mercader es una persona muy inteligente, pero a veces se vuelve perezoso y opta por eslogans o atajos que me parecen no convincentes. Por ejemplo, esta idea de que en la segunda cámara se tramita a gran velocidad no es nueva. Yo hace años que vengo estudiando el Parlamento.
¿En la madrugada?
Bueno, no.
¿Aprobarle a Venezuela el ingreso
hasta,
al Mercosur?
Hasta el sábado y domingos, te diría, no, que
hasta
el Parlamento
el
uruguayo ha aprobado. Y por una cuestión muy básica, porque en general, con las coaliciones de Sanguinetti, de Basque y de Valle, lo que sucedía era que el gran debate se daba en la primera Cámara, que normalmente era el Senado, salvo las leyes presupuestales, que era diputado, y en la segunda Cámara pasaba a gran velocidad. Y la oposición tenía los mismos argumentos que vos hoy estás planteándolos. En ese momento la oposición era el Frente Amplio.
Plantees un tema,
sin embargo... lo que habría que decir es que el proceso legislativo, cuando operan mayorías disciplinadas, como en el caso del gobierno de Sanguinetti, de Valle y ahora...
Nada disciplinadas. Pero tú no sabes las coaliciones, las coincidencias, los gobiernos de entonación de blancos y colorados, había que convencer uno por uno, y si te daban vuelta, como tú sabes...
Gobierno también tiene que convencer uno por uno. Sí, por ejemplo, la reforma tributaria que tú mencionaste le llevó seis meses poder convencer uno por uno a todos los legisladores. Entonces, es también así. Por tanto, yo creo que no me gusta esta suerte de celeridad legislativa en ningún caso, ni en este caso ni en los anteriores. Creo que los legisladores tienen que hacer un esfuerzo porque el proceso legislativo sea más rico y que no se resuelva, porque si no, después los legisladores se acostumbran a que hay una mayoría, que nada se discute, que no hay oportunidades de mejorar las leyes, ni nada de eso. Y cuando se genera un escenario donde el gobierno no tiene mayorías, caso fiscal y ANSE, donde el gobierno es minoritario, no hay forma de resolverlo correctamente.
Fernando,
yo insisto en que este tema de decir, bueno, ahora se critica lo que, bueno, si ustedes hacían lo mismo, ¿por qué lo critican? Yo creo que el país debe superar esto. Coincido con Mercader. Acá me preocupa enormemente el tema de las mayorías, no solo pensando en esta legislatura, sino pensando en el futuro del propio sistema, y el Frente Amplio debería darse cuenta que la imposición de mayorías automáticas, la aprobación de leyes a etapa cerrada, etcétera, puede generar dificultades para un eventual gobierno del Frente Amplio futuro, porque las mayorías estas automáticas y regimentadas se pierden también. Entonces, ¿qué pasa? No podemos dejarle al país, que es la sensación que tiene todo el país, de frente amplistas incluidos, que acá, bueno, lo de Jans es la muestra más cabal, el único caso de los poquititos casos que se requiere el voto de la oposición. Bueno, se busca un laberinto de cosas para no tratar los temas, en fin, para dilatar cosas. Me parece, pensando en el futuro y sin que y sin caer en esa cosa chica de entrar en detalles, es gravísimo que los parlamentos aprueben automáticamente cosas. ¿Por qué? Porque además la gente pierde interés en el debate parlamentario y eso es grave.
Yo creo que desde el punto de vista abstracto y general, el funcionamiento más pleno del Parlamento y el debate más amplio y la circulación de ideas en el Parlamento es lo que hay que propiciar. Creo, y lo reafirmo, y lo hago en referencia al pasado cuando había manos de yeso rigurosa, y lo haría en referencia a lo actual. Noto con alarma que mi amigo Mercader contradice a Lacalle, al doctor Lacalle, cuando nos critica porque no utilizamos las mayorías y el poder que tenemos para aprobar leyes.
¿Qué tiene que ver?
No, entonces. Yo creo que sobre temas fundamentales como, por ejemplo, la reforma fiscal, se estuvo discutiendo durante un año en este país. En las comisiones de Parlamento...
No con estas modificaciones.
En las comisiones de Parlamento pasaron decenas de organizaciones sociales y se discutió, y nunca una reforma fiscal, y mucho menos los ajustes aplicados a mano de yeso en los cuatro gobiernos anteriores, reitero, cuatro gobiernos con ajuste fiscal, tuvieron discusiones muy democráticas, por cierto. En este caso, fue la más amplia discusión nacional, periodística, política y parlamentaria. No estoy de acuerdo con haber aprobado a velocidad celere, como dicen los italianos, el acuerdo con Venezuela, porque creo, no porque haya venido o no haya venido Chávez, porque a mí eso no me cambia absolutamente nada, ni espero un agradecimiento, sería un agravio que me agradeciera a alguien por hacer una cosa que pienso políticamente.
Desde la audiencia, Eduardo de Tres Cruces dice que hubo un agradecimiento porque Chávez agregó 20 millones de dólares a la asistencia en clínicas.
Bueno, peor todavía, peor, más grave. No,
yo creo, yo lo hubiera votado, quiero aclarar, lo hubiera votado, no tengo ni voy a tener...
Yo lo hubiera vetado.
Ningún uruguayo va a cometer la locura de llevarme a esos ámbitos institucionales, pero yo quiero decir que el debate sobre un tema de esa importancia, teniendo en cuenta que los temas internacionales son extremadamente complejos en este momento, como lo demostró la cumbre, las relaciones, la radiografía de la situación latinoamericana es dramática, en todo sentido, la cumbre lo que hizo es ponerla en evidencia, yo hubiera dejado el plazo necesario para un debate que, de todas maneras, hubiera aprobado y había los votos para aprobarlo.
En perspectiva.
Desde 1985.
A ver, más opiniones desde la audiencia. Alfredo de Carrasco dice por el 90-20-810, a propósito de lo que le preocupa a Mercader, Calavera no chilla. Dice, durante los últimos 7 años no oía ningún blanco hablar de cómo estaba conformado el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, donde notoriamente la representación Frente Amplista no se correspondía con la votación que había tenido el Frente, etcétera. ¿Qué sobre eso?
Bueno, digo, es otro tema. Yo estoy de acuerdo en que tanto la Corte como el Tribunal de Cuentas deberían tener una representación diferente y ponerse de acuerdo. Pero, ¿cómo hacer con un gobierno que a la hora de negociar y cuando estaba todo listo para entrar en acuerdos con el Partido Nacional y el Partido Colorado, hizo cuestión por un cargo del Codicen y un cargo del Banco República y ahí se frustró todo? Acuérdense cuando Nin Novoa volvió y Vázquez lo desautorizó y se acabó el diálogo.
Dos cosas. El mensaje del oyente es un fiel reflejo de ese debate al que yo me niego a entrar en esa polarización. Bueno, ahora hacemos esto, ¿qué importa si ustedes lo hicieron? Entonces los otros dicen, bueno, pero ustedes no hicieron lo que nos criticaron y ahora lo hacen. Eso mantiene enfermo al Uruguay. Veamos por lo alto, no es correcto, y la enorme responsabilidad del diálogo la tienen los gobiernos, no las oposiciones. Quien debe buscar el diálogo, debe buscar la convivencia, debe buscar que los oyentes no manden este tipo de mails, precisamente es el gobierno.
No, los oyentes
porque
que
el gobierno, y esto lo digo con sinceridad, todos los gobiernos tienen la necesidad de preservar un clima que el Uruguay lamentablemente con la polarización lo perdió en un pasado y hoy corre el riesgo de perderlo, porque no nos olvidemos, este gobierno, la mitad del Uruguay no lo votó, entonces no es tan sencillo decir, bueno, ¿sabes una cosa? para esto los necesitamos. Pero, ¿sabes una cosa? Designala por decreto y bueno, y veremos qué pasa. Y cuando se quiera votar para darle la formalidad del rechazo, pasémoslo a comisión o no, en fin. En esa cosa chica el Uruguay no va a andar, ¿eh? Y cuando yo digo esto, muy difícil que los gobiernos mantengan mayorías parlamentarias por sucesivos periodos. También es difícil que se mantengan en el gobierno. Pues bien, si el Frente Amplio llega a ganar nuevamente y no tiene las mayorías, ¿con qué va a recomponer este estilo si es que esto pasa a ser el santo y seña por el que se le reconoce a este gobierno?
Teresa, que escribe por correo electrónico, plantea una salida posible, por lo menos un principio de solución para el episodio concreto de la Fiscalía de Corte. Dice, ya que el gobierno no tiene ningún prurito en violar la Constitución, la fiscal Guianse debería, ella como jurista y como profesional cuestionada, como fiscal mal o bien cuestionada, dar un paso al costado hasta que se aclare el asunto. Con esa decisión se contribuiría a desbloquear la cuestión.
Es que hubo un cambio importantísimo en el debate. Esta oyente que hace esta propuesta no tiene en cuenta que luego de la intervención del senador Lara, que introdujo, ¿no?, un tipo de acusaciones totalmente diferente, que ni siquiera hoy, por ejemplo, el senador Larrañaga rozó o mencionó, porque llevar a ese nivel de debate en el Senado no es tradicional en el Uruguay, vamos a tenerlo claro, acá vemos gente que no nos conocemos ninguno, en el primer hervor parlamentario de haber escuchado debates, no es lo que se ha hecho en la historia parlamentaria del Uruguay, ni de por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro. Es decir, yo me acuerdo debates durísimos, pero donde ciertos niveles de cosas no se usaban. Este tipo de cosas cambió la esencia. Hoy, si la fiscal Guianse renunciara, estaría en cierta manera avalando acusaciones de este tipo. Por lo tanto, cambió la situación. Yo además quiero terminar con un detalle. Este es el único país que ha nacido de un repollo. ¿Está claro? Es decir, el primero de marzo del año 2005, el Uruguay nació ex novo. La fiscal Guianse, o la falta de un fiscal, no es el resultado de que blancos y colorados, colorados y blancos, dejaron la peor crisis institucional en la Fiscalía de Corte de la historia del país. Vamos a tenernos claro, con una situación que nunca se había producido. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas tienen historia, aunque uno no quiera. Yo no quiero discutir la historia.
Es el mismo gobierno blanco y colorado que permitió que el Frente no tuviese que hacer el ajuste fiscal que vos...
Gracias.
Es porque no dejaron, lo que cambió todo por tres medidas.
Y no dejaron el país en el lugar 43 del desarrollo. Gracias, de ahí podemos subir. Y nos dejaron...
Terminemos con esto.
No, por favor. No quieren hablar nunca. Venimos con el último tema que tenemos
para mantener la barra.